La primera es, ok, muy bien, sí, las canas son un proceso asociado al envejecimiento, pero ¿por qué rayos en mi familia no salen canas desde los 16 o 18 años? El principal factor que determina la edad a la cual te van a salir canas es el factor genético. ¿Qué hago con la textura de las canas y por qué cambia? Hola y bienvenidas nuevamente a Despeluque Radio, el podcast de las crespas más allá del pelo rizado. Yo soy Aleja León, la despeluquera, especialista en ondas, rizos y afros. Y para ver mi trabajo como estilista y aprender sobre rizos, sígueme en Instagram como @despeluquera. Esta es la segunda entrega del especial de canas que se puede escuchar en cualquier orden. Entonces, si no has escuchado el primero, está bien, no hay problema, pero te recomiendo muchísimo escucharlos porque tienen información muy valiosa sobre el proceso de transición a canas y las experiencias de varias mujeres. Hace mucho no grababa en solitario, hoy van a escuchar solamente mi voz porque quiero contarles lo que encontré en mi búsqueda sobre datos ñoños de las canas. Entonces vamos a hablar sobre la ciencia de las canas y abordar algunas preguntas, algunas creencias que son más mitos, pero otras que también que son verdad. Entonces, que si el estrés saca canas, que si me las arranco entonces te salen más, si fumar hace que aparezcan más rápido, en fin, quédate porque esto te va a interesar. Bueno, para entender el proceso natural de las canas, creo que debemos devolvernos un poquito a un tema que todavía no he tocado a lo largo del podcast y es la estructura biológica del pelo. El pelo está vivo, está muerto, veamos cómo es. El pelo se produce en el bulbo capilar, que es una estructura compuesta por células vivas. Esta es la única parte viva del pelo y es ese pedacito que nos duele cuando nos arrancamos un pelito. El resto, la hebra capilar, la longitud que tenemos es material acumulado, es un material muerto, o sea, como material, no está vivo y no hay nada que irrigue el pelo como conductos sanguíneos, como células nerviosas, algo así, desde la raíz hasta la punta. Es por esa razón que se comporta como las uñas, que tú lo puedes cortar y no sientes dolor, pero que si arrancas un pelito sí que sientes y algunas veces es bastante doloroso. Así que eso es lo que llamamos pelo, es un material, una sustancia, compuesta principalmente por una proteína que se llama queratina. De ahí el nombre de muchas cremas alisadoras, simplemente tomaron este nombre de esa proteína y lo usaron comercialmente para las cremas alisadoras. Pero la queratina en realidad no es más que la proteína de la cual está hecha el pelo. En esa estructura capilar encontramos también algunos pigmentos que pueden variar en su combinación entre rojo, amarillo y negro para dar los colores que conocemos desde el tono rubio hasta tonos muchísimo más oscuros donde predomina el negro. Hasta ahí normal, y aquí es donde viene lo interesante, porque en esas condiciones normales las células del bulbo capilar producen una pequeña cantidad de algo que se llama peróxido de hidrógeno. Esto se produce como resultado de un proceso metabólico completamente normal. Ese peróxido de hidrógeno, señoritas, les cuento que es el mismo compuesto que usamos para decolorar el pelo. Ese que cuando vas a la tienda de suministros de belleza, preguntas, en Medellín les decimos, y en Colombia en general les decimos agua. Dame un agua de 20, un agua de 30. Me refiero a la sustancia blanca que mezclas con el color que viene en el tubo cuando compras un tinte para aplicar en casa. Muy bien, todos los mamíferos, bueno, la mayoría de los mamíferos con pelos, porque recuerden que hay mamíferos también acuáticos y que no tienen pelos, como las ballenas, y bueno, ese es otro tema, pero si han visto que sus perros y gatitos también tienen canas, también les salen canas, resulta que los mamíferos en condiciones normales y mientras estamos jóvenes, todos producimos peróxido en ese bulbo capilar Pero ¿por qué no afecta el color del pelo? ¿Por qué el pelo no es gris toda la vida? Pues porque mientras somos jóvenes se produce una enzima, otra sustancia, que lo que hace es neutralizar la acción de ese peróxido, lo degrada en hidrógeno y oxígeno, entonces no pasa nada, es como un desecho metabólico que llega a otra sustancia y lo degrada. Entonces no cambia el color del pelo que estamos produciendo y el pigmento queda intacto y te sale el pelo del color que normalmente pues es. Hay pequeñas alteraciones y por eso los bebés, sobre todo los bebés que son rubios y luego cambian un color más oscuro, es porque hay pequeñas alteraciones, no tanto de esa enzima, sino de que empiezan a desarrollar más células en el bulbo capilar que producen melanina de mejor calidad. Entonces el pelo se va oscureciendo y es completamente normal. Aquí también surgirá la pregunta de, bueno, ¿por qué a mí se me aclara el pelo cuando estoy al sol o cuando voy a la playa? Es por oxidación normal, se llama fotooxidación y es una sensibilidad de la melanina a la exposición a la luz. Entonces, en personas rubias, el pelo tiende a aclararse aún más cuando están expuestos al sol por mucho tiempo, no estoy hablando un día, sino una temporada pues del año, y en las personas de cabellos más oscuros, como negros, castaño oscuro, tiende a tornarse rojizo. Seguramente en zonas costeras ustedes han visto que a los niños afro el pelo se les ve un poco rojo y es precisamente por esa exposición al sol. Volviendo al tema de lo que pasa en el bulbo capilar, conforme vamos envejeciendo, esa disponibilidad de la catalasa empieza a decrecer, ya hay menos enzima disponible, con lo que se empieza a acumular el peróxido que producimos como un residuo metabólico. Entonces, ese peróxido se acumula tanto que en ese bulbo capilar, las células que producen el pigmento, que producen la melanina, empiezan a morir y el pelo llega a un punto en el que ya empieza a salir sin melanina. Entonces, ustedes han visto que a veces uno tiene una canita y se la arranca y resulta que esa cana es desde la punta hacia cierto punto, es pigmentada, pero luego empieza a volverse cana, es decir, volverse gris. Esto pasa con frecuencia y es como que marca el punto en donde murieron esas células que producen el pigmento, que se llaman melanocitos. Citos, esa terminación, quiere decir célula y melano es por la melanina que producen. Entonces serían las células que producen melanina en el bulbo capilar. Hola despelucada, espero que estés disfrutando del episodio. Interrumpo mi propio programa para contarte que la Escuela de Rizos ya está disponible si necesitas ayuda con tu melena. Se trata de mi programa de mentoría personalizada de 3 sesiones para que juntas diseñemos un plan de acción que le devuelva la vitalidad a tus rizos. Ve a www.despeluquera.com y entérate de los detalles. Son 30 días para domar tu melena. El link está en las notas. Ahora, volvamos al episodio. Muy bien, entradas en años y ya sin catalasa disponible que degrade el peróxido, que arruina nuestras células que producen la melanina, cada vez, cada año más, cada mes más, vamos a tener mayor cobertura de canas y el pelo que se produce conforme tú vas cortando las puntas, pues va a ser enteramente canoso. Y ahora voy a empezar a responder las preguntas que ustedes me dejaron en Instagram respecto a las canas. La primera es: ok, muy bien, sí, las canas son un proceso asociado al envejecimiento, pero ¿por qué rayos en mi familia no salen canas desde los 16 o 18 años? El principal factor que determina la edad a la cual te van a salir canas es el factor genético. Resulta que hay un gen en particular que se llama interferón regulatorio factor 4 que actúa en esa producción y regulación de melanina en el pelo dentro del bulbo capilar. Y estas personas heredan algunos genes que los predisponen a presentar canas mucho más jóvenes que la media de la población. Por eso es que usualmente las personas que presentan canas desde muy jóvenes son completamente familias de canosos, así que considérense especiales, tienen este gen que los predispone a que salgan canas antes. Nada, roquen sus canas, capitalícenlas y si tienen crespos, mucho mejor. Esto me lleva a la segunda pregunta y es: ¿qué hago con la textura de las canas y por qué cambia. Mis canas, por ejemplo, yo les digo pelo de alambre porque son como súper rizadas e incluso separan los pelitos como individuales, como que se niegan a ser parte de un rizo. Y esto veo que es un problema muy frecuente, por lo menos dentro de mis clientas, para mejorar la definición de sus rizos. Entonces les comento por qué ocurre esto. Y es porque al perder el pigmento de la melanina, lo que pasa es que el bulbo capilar empieza a reemplazar esos huequitos, esos espacios, con parte de cutícula, que es la capa externa del pelo, como para hacerlo más fuerte, hacer más fuerte la fibra capilar. Entonces, la mayoría de las veces lo que ocurre es que ese pelito canoso que sale es mucho más grueso y quizás cambia de textura. A veces puede salir liso, otras veces más crespo, precisamente por los cambios estructurales que están ocurriendo en la parte del bulbo capilar. Entonces, ¿qué hacer con esos pelitos de alambre? Yo he encontrado que se soluciona, esto depende mucho de la textura de tu pelo, qué tan crespa eres y del grosor, pero en general tiendo a aplicar mucha más crema, más cantidad de crema en esas zonas que quiero insistir en la definición, y he visto en algunas clientas que ayudan mucho los geles, sobre todo los geles tipo gelatina. No hablo de un gel fluido, aunque si tienes cabello delgado, probablemente sea buena idea empezar por el gel fluido, pero para las que tienen cabellos más gruesos y que la textura tiende a ser así como lo que llamo pelito de alambre, les va a funcionar muy bien los geles tipo gelatina, es decir, que son más gruesitos, que tienen esta textura gelatina. El truco es ir pasándote gradualmente a una crema de definición mucho más consistente, más densa, conforme va aumentando la cobertura de canas que tienes. Y si por ejemplo tienes un lunar de canas, como un parche donde son solo canas y el resto del pelo con melanina más oscuro, entonces lo que puedes hacer es, para no tener varias marcas y tarros de cremas de peinar, simplemente te aplicas más cantidad en la parte con canas y trata de diluir muy bien con un atomizador con agua, aplicas agua y aplicas menos cantidad en la parte del pelo más oscura. Bueno, otra de las preguntas top fue, ¿es malo arrancar las canas? ¿Qué pasa si me las arranco? ¿Me van a salir más? En mi búsqueda no encontré evidencia científica y de hecho encontré esto en varios artículos de que no hay evidencia sólida que respalde esa hipótesis de que si me las arranco van a aparecer más canas. Lo único que ocurre es que si te las arrancas, claro, si empiezas a arrancarte las canas a los 25, luego de 3 años seguramente vas a tener más. Pero es porque estás 3 años mayor y hay menos catalasa y más de los bulbos se desactivaron para producir melanina. Siempre se asocia con que me las arranco y me salen más, es porque el tiempo va pasando y eres mayor y obviamente te van a salir más canas con los años, pero no necesariamente porque aumente la cantidad de canas si arrancas un pelito canoso. Ahora bien, no quiere decir que te empieces a arrancar cada cana que te sale. Yo debo confesar que lo hago, sobre todo en esos pelitos gruesos que a veces como que no se acomodan, y no pasa nada si lo haces de vez en cuando, pero si lo coges como un tic, que a veces cuando estás estresada arrancas pelitos de manera indiscriminada, puede afectar la fortaleza de tu bulbo capilar y puede ser que después de 3 veces que te arranques el pelo en ese mismo bulbo, se genera ahí como un trauma al arrancar. Imagínate cómo queda ese tejido microscópicamente, hay tejido por regenerar, hay estructuras que definitivamente no volverán a ser las mismas, entonces eventualmente se va desactivar ese bulbo y va a morir y no te va a salir más pelito en esa misma zona. Hablemos ahora de si es verdad que el estrés produce canas verdes. Definitivamente el estrés se ha encontrado que aumenta los niveles de oxidación en el cuerpo. Y como ustedes lo saben, la oxidación produce radicales libres que aceleran el proceso de envejecimiento. Por eso, personas que se han visto sometidas a temporadas de mucho estrés o algún trauma particular en su vida, después de cierta temporada, presentan signos visibles de envejecimiento, especialmente en la piel y el pelo. Entonces, amiga, date cuenta de que esa relación tóxica te puede estar sacando más canas y mucho antes de lo debido. Así que aléjate. Y para terminar, las recomendaciones para una vida saludable también te van a ayudar a aumentar el tiempo al cual te van a salir las canas y la cantidad de canas. Así que en general es buena idea consumir alimentos antioxidantes y mantener un pH básico, es decir, alejarse del alcohol demasiado frecuente y del café también, justo en el corazón. Evitar fumar, que eso aumenta la oxidación. Y en general puedes practicar ejercicios de respiración y meditación para estar más tranquila y evitar que te oxides y te arrugues como una uva pasa plateada. Como ya sabemos que pese a todo, eso igual va a pasar, entonces seamos las uvas pasas plateadas más sexys y más empoderadas del planeta. Nos vemos en el próximo episodio para la última entrega de este especial de canas, con los testimonios de varias mujeres de diferentes edades que han decidido dejarse su pelo plateado y que rockean sus looks canosos. ¡Hasta la próxima! Guión y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.